Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. A veces corremos el peligro de creer que el mundo no tiene ningún arreglo, o lo que es peor, que el único arreglo tiene que venir del poder político, de las organizaciones sociales, de la estructura social. Por supuesto que a esos esqueletos hay que darles un alma, y que el alma de una sociedad los necesita, que la política, en su sentido más amplio de proyección pública de la sociedad, es el ámbito de la más perfecta caridad. Pero al final, solo los milagros del amor, que son de Dios, pero siempre cuentan con la connivencia y la colaboración humana, los que pueden arreglar el mundo. Os cuento una experiencia, queridos oyentes. Conocí a Ana en Brasil, en las Fazendas de la Esperanza, el único centro de recuperación de toxicómanos del mundo, donde un 85% se cura. El Papa Benedicto XVI estaba allí porque en su viaje para clausurar la Asamblea General de los Obispos Iberoamericanos en Aparecida quiso conocer las Fazendas, sabiendo que el padre Hans, un franciscano misionero alemán, había ideado un modo de sacar a los drogadictos de su infierno, el de crear con ellos comunidades en las que se vive el Evangelio. Ana, que jamás conoció a sus padres, entró en el mundo de la droga como camello para poder comer. Luego se hizo heroinómana y más tarde, lo peor, asesina por encargo para ajustar las cuentas de sus proveedores de la droga. Y llegó a todo esto sin alcanzar la mayoría de edad. Juzgada por un tribunal de justicia para menores, fue condenada, entre comillas, a un largo proceso de rehabilitación y alguien convenció al juez de que solo en las Fazendas de la Esperanza podría salir de su infierno y así fue. Ya rehabilitada y mayor de edad, la propusieron ir a vivir a la otra punta del país, de Brasil, pero ella había aprendido en las Fazendas algo más que cómo curarse. Había decidido, y así nos lo contó a un grupo que acompañamos al Santo Padre en aquel viaje, volver a su ciudad natal y una por una ir a ver a las familias de sus víctimas para pedirles perdón a sabiendas de que ese paso pondría en peligro su vida. Pero si algo había descubierto en las Fazendas de la Esperanza es que el amor es mucho más fuerte que la muerte. Ella ya había muerto y Cristo la había devuelto a la vida. El domingo pasado oímos el relato de la resurrección de Lázaro. Pues bien, para Ana es exactamente el relato de su propia historia. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes. Bueno, el domingo pasado decía yo ahora que fue el relato de Lázaro. Pero ya ahora nos encontramos ya directamente con el relato de la pasión. Cuéntanos.
Sí, porque mañana empezamos con la aclamación en Jerusalén y al final la pasión. Yo esta mañana cuando decía la misa en 13 decía a la gente que a mí la pasión me ayuda a pensar en una cosa, que a lo mejor pensamos mucho en acompañar a la Virgen, que es lo que hay que hacer al pie de la cruz, pero que cada uno de los personajes de la pasión, de ellos tenemos algo nosotros, pero no solamente de Pedro que se arrepiente, sino de la negación de Pedro, de la traición de Judas, de Caifás que condena, en fin, en definitiva, que muchas veces anida en nosotros esa realidad de tener algo de cada uno de esos personajes y pensar que cuando faltamos a Dios en los demás, excluyendo a los demás, como dice Papa Francisco, excluimos también al Señor como hicieron ellos y Él lo hace para salvarnos. Y en definitiva, Él está en la cruz con los brazos abiertos para acoger a todos porque Él siempre perdona. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
Pues es así. Así nos lo indica el Evangelio. Ahora entramos de lleno en la Semana Santa. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y bueno, vamos a traer una otra historia muy interesante. El Servicio Jesuita de Migrantes de España pide que se garanticen los derechos de los inmigrantes ante la inminente llegada de las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los nuevos gobernantes. Así nos lo cuenta Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Se acercan las elecciones del Parlamento Europeo y el Servicio Jesuita Migrantes de España ha presentado esta semana un documento en el que recoge una serie de propuestas dirigidas a los candidatos para que garanticen en la legislatura los derechos humanos en las políticas de inmigración. Este documento está organizado en una serie de respuestas a la pregunta siguiente: ¿qué programa o qué estrategia debe sustituir al actual programa de Estocolmo en la política de fronteras, inmigración y asilo? Entonces hablan, responden en varios campos. Uno de ellos es en el de acceso de estos inmigrantes a la Unión Europea. Los jesuitas proponen que se estudien nuevos canales para esta inmigración ilegal y que se reabra el debate sobre la política de visados. También piden que se establezcan mecanismos, pero mecanismos que sean efectivos en los países de frontera con la Unión Europea, como es el caso de España, y que se identifiquen a las personas con necesidad de protección, es decir, refugiados que pidan asilo, personas víctimas de trata, menores, y que esta protección se garantice. Sobre la inmigración irregular, el Servicio Jesuita Migrantes pide que los Estados miembros desarrollen y apliquen sistemas que sean razonables y flexibles a la regularización, así como priorizar el retorno voluntario de las personas migrantes y evitar que este retorno forzoso se lleve a cabo en condiciones que no respeten los derechos humanos. Sobre este retorno forzoso que hemos conocido en los últimos días, por ejemplo, que se aplica en Marruecos, el documento especifica que se paralicen de manera inmediata los procesos que retornen a un Estado que no sea miembro de la Unión Europea si éste no garantiza esta protección de los derechos humanos. También incluyen un punto sobre la trata de personas y recuerda la importancia de que la directiva sobre cómo se actúe con ellas se aplique plena y correctamente. No han sido los únicos que han hablado de migraciones ante las próximas elecciones. También los obispos españoles de la Comisión Episcopal de Migraciones han enviado una carta a todas sus delegaciones, las delegaciones de migraciones de las diócesis españolas, y advierten que es necesario estar atentos ante estas elecciones y apoyar propuestas que humanicen la política migratoria y que no contribuyan a que los migrantes sean personas abandonadas a la cultura del descarte, como dice el Papa. Han lamentado también en esta carta a los obispos españoles que hay un peligroso deslizamiento de la opinión pública en algunos países europeos hacia posiciones xenófobas y de recelo injustificado hacia el inmigrante. También en esta carta los obispos invitan a que no olvidemos estas causas y estos efectos de la inmigración y estar atentos a todas las dimensiones de la movilidad humana, y resalta además que es muy triste que las tragedias de los inmigrantes se utilicen con fines partidistas en lugar de ser un empeño de todos, de concitar un empeño de todos para unir fuerzas y buscar soluciones.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Nos vamos ahora a la actualidad. Son las 2 y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Jesús Luis, cuéntanos qué nos depara la actualidad eclesial.
Pues Manuel, comenzamos en Roma, sábado anterior al Domingo de Ramos, y el Papa hoy también ha tenido agenda, dos audiencias y alguna cosa más nos lo cuenta Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Papa ha estado, por ejemplo, con los miembros del Comité Pontificio de las Ciencias Históricas, con historiadores, a quienes les ha dicho: vuestros estudios y vuestras enseñanzas son encontrar y confrontar en particular lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en la Iglesia mía a través del tiempo, con su historia gloriosa de evangelización, con su esperanza, su lucha cotidiana, su vida consumida en el servicio, su labor fatigoso, pero también sus infidelidades, los que reniegan, los pecados. Vuestra búsqueda, vuestras enseñanzas, decía el Papa, tienen el deber de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia de hoy. También el Papa ha estado con los participantes de un congreso de cirugía oncológica, especializados en cirugía digestiva, y a ellos les hablaba sufrimiento de los niños. Como Dostoyevsky, decía el Papa Francisco, también yo me interrogo sobre el sufrimiento de los inocentes. Es un escándalo. Sin Jesucristo no se entiende. Por eso pienso al acogeros a vosotros, en todos los hombres y mujeres que vosotros curáis, y rezo por ellos. Un nombramiento tenemos esta mañana en el Vaticano. Una mujer, la profesora Margaret Scotford Archer, británica, 71 años, es la nueva presidenta de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales.
Pues Paloma, con esto nos quedamos, pero te emplazamos porque mañana, Domingo de Ramos, Jornada Mundial de la Juventud, Ángelus, todo incluido, pues nos lo contarás aquí, ¿verdad que sí?
Claro que sí, desde las 9:30 en la Plaza de San Pedro, procesión, misa y Ángelus. Mañana lo contamos.
Pues mañana lo contamos. Un beso, Paloma. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Y vamos ahora a San Sebastián, donde ayer su obispo, Monseñor José Ignacio Munilla, habló en rueda de prensa ante el incumplimiento en la Hacienda Foral de allí de la normativa del sistema de asignación tributaria consensuado entre el Estado español y la Santa Sede para poder marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica o fines sociales. Nos informan desde COPE en esa ciudad.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, considera injusto y un grave error que la Hacienda de Guipúzcoa haya introducido este año una tercera casilla relativa al 0,7% destinada a fines generales del sector público, que a la vez impide que se destine simultáneamente a fines religiosos y sociales, como ocurría hasta ahora. Munilla considera que la medida cercena además la capacidad de elegir del contribuyente.
Algunos se piensan que están apretando las tuercas a los más ricos y en realidad están estrangulando a los más pobres, a los más humildes, poniendo obstáculos allí donde los declarantes tienen su pequeña parcela de elegir libremente, de optar por iniciativas sociales. Y me llama profundamente la atención que en lo poco que tenemos para elegir justamente se cercene nuestro derecho de elección.
El obispo de San Sebastián considera además que es de dudosa legalidad esta medida y por ello la diócesis estudia denunciarla ante los tribunales.
Los jóvenes creadores de la campaña My Feelings lanzan ahora la aplicación gratuita para teléfonos móviles llamada Rezar por el Papa. Para hablar del tema tenemos a Santiago Requejo. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué surge esta aplicación?
Pues surge, bueno, el Papa, desde que empezó su pontificado, no ha dejado de lanzarnos un mensaje y es que recemos por él, ¿no? Entonces nosotros desde My Feelings pensamos que qué podíamos hacer para responder a este llamado. Y entendimos que, si bien es cierto, muchísima gente está rezando por el Papa, no había, digamos, una... no se había respondido desde el ámbito de las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces nos planteamos que por qué no hacer una iniciativa que consiste en una aplicación precisamente para rezar por el Papa. Una aplicación que te ayude a rezar todos los días por el Papa.
Pues cuéntanos un poco lo que se encuentra uno, cómo se entra, cómo es un poco esa aplicación como tal.
Claro que sí. Es una aplicación muy sencilla que se descarga tanto en el Google Play o en el App Store. Se pone a rezar Papa y te la bajas. Es un muñequito muy simpático. Es una aplicación muy sencilla. Consiste en un botón que pone rezar o pray en inglés. Entonces, tú la abres y vas a ver una foto del Papa que cambia cada día y un botón. Y ese botón va acompañado de un contador de oraciones. Nos hemos puesto un objetivo de intentar llegar a 1 millón de oraciones lo antes posible y presentarle la iniciativa al Santo Padre, ¿no? Lo simpático de la aplicación es que cada día, a las 12 de la mañana, por defecto, si no a la configuración que tú le pongas, te recuerda la aplicación de rezar por el Papa. Entonces salta una vocecilla, que es la voz del Papa, diciendo, por favor, recen por mí.
Pues fíjate que nos cuentas de más oraciones. También previamente habíais hecho esta misma aplicación con el rezo del Santo Rosario, ¿verdad?
No, la verdad que con nosotros no lo hemos hecho con el rezo del Santo Rosario. Tenemos una aplicación que se llama Rezar, que es un poco la red social My Feelings, donde puedes tener la aplicación en el teléfono, ¿no? Pero concretamente el Rosario no lo hemos hecho.
Pues es una cosa también, otro de los retos, pues que tenéis ahí en ese elenco de oraciones de las que vais poco a poco haciendo. Santiago Requejo, gracias por estar con nosotros y por hablarnos de esta aplicación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y para terminar, hoy ha tenido lugar en Burgos la presentación y réplica del Cristo de Burgos, de esa ciudad, un acto en el que ha participado el arzobispo de Burgos, Monseñor Francisco Gilellín, y que ha tenido lugar en la Catedral Burgalesa. Y un poco, Manuel, pues esto es el tomar pulso a esta actualidad en lo que está dando de sí esta realidad eclesial de este sábado, previo al Domingo de Ramos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hombre, podemos también contar a nuestros oyentes que el presentador principal de este programa, el primer presentador, Álvaro Real, esta tarde a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de su pueblo, Corral de Almaguer, en Toledo, va a pronunciar el pregón de la Semana Santa, que es la razón por la que hoy no es él el que presenta el programa. Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes está cerquita de Corral de Almaguer, en Toledo, que no deje de ir a ver y a oír el pregón de Álvaro Real, que seguro que le va a gustar muchísimo. Pues enseguida regresamos en El Espejo con la entrevista de hoy.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sigues la actualidad de cerca.
Hoy hay muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana y que son noticia.
Por ejemplo, esta Semana Santa en COPE trabajamos para estar muy cerca de ti.
Lo último de la tarde es un informe de la
última hora, tiempo, tráfico, información práctica.
El sonido de la Semana Santa. El deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de
y si te mueves, ya sabes que en COPE ahora te damos más cobertura. En FM, en Onda Media. en tu móvil, en la TDT, en cope.es.
Efectivamente.
COPE. Estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
ABC te trae La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Descrita por la crítica como única, dolorosamente física y profundamente espiritual. El bautizo tras la cámara de un actor consagrado, el nacimiento de un grande, James Caviezel, en el papel de su vida. Domingo 13, La Pasión de Cristo, por solo un euro, con ABC.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos ya entrando en la Semana Santa, donde todo se centra en los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y además de las celebraciones religiosas, sobre todo las celebraciones litúrgicas, existen otros actos que rememoran este momento. Es el caso de la conferencia que se pronunció esta semana por parte del catedrático Federico Fernández Buján sobre el proceso a Jesús en la Casa de Galicia de Madrid. Bueno, mañana, ya desde esta tarde, vamos a oír el relato de la pasión en los Evangelios. Pues sobre todo esto vamos a hablar con él en estos próximos minutos. Federico, muy buenas tardes.
Encantado, Padre Bru. Siempre contento de estar en su programa.
Bueno, para hablar de este proceso judicial a Jesús, bueno, en la conferencia, claro, notamos los que pudimos estar, pues el conocimiento profundo de la legislación judía a través de la tradición veterotestamentaria, pero también, sobre todo, de la legislación romana. Tú eres catedrático de Derecho Romano. Estas son un poco como las dos fuentes. ¿Cuáles son las claves de este proceso, del proceso judicial que vivió Jesús en su pasión?
Bueno, yo creo que hay dos fases. La segunda se desdobla. La primera fase es, Roma era respetuosa con Palestina en tiempo de Cristo. Siempre ha sido respetuosa con todos los pueblos que ha conquistado, pero ha sido especialmente respetuosa con Palestina en tiempo de Cristo. Por lo tanto, ha mantenido las autoridades político-religiosas. Judea y Palestina en general era un régimen teocrático. Por lo tanto, la asamblea política era también la que tenía los poderes religiosos, que era el Sanedrín. Entonces, el Sanedrín, y hoy mismo en el Evangelio de este sábado, no del que se va a leer por la tarde como víspera de domingo, se dice que la Cámara Sanedrita había resuelto, pero lo dicen varias veces ya los Evangelios, dar muerte a Cristo. Por lo tanto, es una crónica de una muerte anunciada. El proceso es simplemente una parodia y ciertamente un pretexto para, desde un punto de vista judicial, después la condena. Entonces, el Sanedrín es una cámara que está formada por tres estamentos, que son sacerdotes, escribas, que son los doctores de la ley, los que de alguna manera conocen mejor la ley mosaica y después aplican pues todos los preceptos consuetudinarios, no solamente los que están en las tablas de la ley, y después los ancianos, que son representantes de las familias. Entonces Cristo es prendido por los alguaciles del templo. Hay una práctica unanimidad en todos los intérpretes de las escrituras de que no intervienen cortes romanos en su prendimiento, que es prendido por orden del Sanedrín y es llevado en primer lugar a la casa de Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo pontífice, y Anás representa un poco la autoridad moral desde un punto de vista de prestigio, y después a Caifás, y bueno, ahí se prepara un poco el proceso propiamente dicho, que se hace de madrugada en la cámara sanedrita que está pegada al templo. Y ahí, bueno, la acusación principal que se le imputa es la de blasfemia. Y pues recordamos cómo el Evangelio dice que Caifás se levanta después de haber pruebas contradictorias. Hay infinidad de irregularidades procesales.
Pero luego el poder romano se reservaba algunas condenas, como la condena a muerte, ¿no?
Exactamente. Bueno, el Sanedrín lo condena después de declararlo blasfemo, que necesidad tenemos de más pruebas, reos de muerte. Pero el poder romano, como muy bien dices, se reservaba a través del ius gladii, la ejecución de la pena capital. Una cosa es la condena y otra la ejecución. En los estados de los Estados americanos en donde hay ejecuciones de pena capital lo tiene que autorizar el gobernador del estado, la ejecución. Otra cosa es la condena, que la condena la pronuncia un tribunal judicial con jurisdicción penal. Entonces Poncio Pilato se reserva el ius gladii, porque era una cuestión de orden público también, la muerte de una persona y mucho más de ese rabino que era tan querido y tan popular en ese momento en Jerusalén. Entonces Poncio Pilato comparece ante él. Jesús no pronuncia ni una palabra en su defensa, ni en el Sanedrín. El Jesuaute Tacheva de Mateo está presente tanto en la comparecencia ante el Sanedrín como en la comparecencia ante el legado imperial, que no es gobernador, porque Palestina formaba parte de Siria, que era una provincia. Y lo intenta salvar. Lo intenta salvar a través de la flagelación para dar pena y de alguna manera pues suplir la pena capital a través del privilegio pascual, que ofrecerle la libertad de Barrabás o de Jesús, en tercer lugar mandándolo a Herodes Antipas, que era tetrarca de Galilea. Lo cierto es que al final, acosado por las autoridades político-religiosas de Judea, le dicen, se ha proclamado rey, por lo tanto cambian la incriminación de una incriminación religiosa, que es una blasfemia, a una incriminación política, que es que se levanta contra Roma, todo el que se declara rey no es amigo del César, y Poncio Pilato, por supuesto, por debilidad, pero también por conveniencia política, ¿no? Porque él quedaba mal delante de Roma si no condenaba a muerte, si no autorizaba la condena a muerte de un sedicioso.
Pues Federico, yo creo que ha quedado muy claro, un juicio además tan fraudulento, pero que tiene estas vertientes y que merece la pena pues conocerlo a fondo. Muchísimas gracias por explicárnoslos y por adentrarnos en este misterio también desde este punto de vista que ahora vamos a celebrar en Semana Santa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues nos vamos de Federico Fernández de Buján a Mario Alcudia, que como siempre tiene algo muy interesante que contarnos.
Hola Manuel, buenas tardes. La persona de Cristo es mi camino para comprender a Dios. Son palabras de Bono, el líder de U2, en una entrevista esta misma semana en la televisión nacional irlandesa, en la que se refirió a su relación con la religión. Es verdad que es un cristiano peculiar, ¿no? Pero lo que podemos asegurar es que está en el buen camino. El cantante contaba que admira las escrituras y que además reza en familia para llegar a comprender la voluntad de Dios. Bueno, a veces, incluso, fíjate, va a la iglesia los domingos. Es más, recordaba en esta conversación que la pregunta fundamental para el cristiano es saber y poder contestar quién es Cristo. La respuesta, contaba, no puede liquidarse diciendo que un gran pensador o un gran filósofo, porque no hubiera muerto en la cruz. Además, señalaba que era difícil aceptar que millones y millones de vidas durante 2000 años hayan sido tocadas, hayan visto cambiar su vida, si es que Jesús no fuera el Hijo de Dios. El resumen de esta larga e interesante conversación podrían ser estos 8 segundos.
So when you pray, then you pray to Jesus.
Yes.
The risen Jesus.
Yes.
And you believe that he made promises which will come true.
Yes.
Ya digo, es verdad que podrá no ser un modelo perfecto de cristiano, pero ojalá muchos tuvieran tan claro que cree en Jesucristo, al que reconoce como su Salvador, en ese esfuerzo por seguir el mandato de Dios, además, amar a Dios y amar al prójimo. Y si encima de todo ello le ponemos letra y música, como en este famoso Pride, poco más se puede pedir. Un temazo con el que te deseo además una santa Semana Santa. Hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día, Mario, muchísimas gracias, que no se crean nuestros oyentes que es que Mario está mal de la voz, simplemente canta un poquito distorsionada la grabación, pero le hemos entendido perfectamente. Pues no hay tiempo para más, mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Rafael Nieto, y ahora siguen informados, pues como siempre, con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos y hasta mañana, que ya estará Álvaro Real, después de su pregón de Semana Santa de esta tarde, ya estará aquí con ustedes en El Espejo, de 2 a 2:30 de la tarde. Hasta mañana.